abran sus Biblias conmigo a la epístola de los Efesios, la epístola a los Efesios. Pablo, como ningún otro, encuentro que su único deseo era conocer más a Jesús. Eso lo escribió 30 años después del camino y el incidente yendo a Damasco. Se lo escribió a los filipenses. El único deseo era conocer a Jesús. Toda su vida la dedicó a estudiar más las Escrituras, y así, a la luz de Jesucristo y el Espíritu Santo, así es que él puede compartir con nosotros estas grandes verdades. El capítulo 4 y el capítulo 5 de Efesios, todo gira alrededor de esta nueva naturaleza o esta nueva vida que tenemos en Cristo. Cuando él comienza a escribir el capítulo 4, allí nos habla del hombre viejo y los primeros versículos es solamente hablando de ese hombre viejo que nos tenía controlados, que dominaba. Pero cuando vinimos a Cristo, allí hubo una diferencia. Y creo yo, hermanos, especialmente en estos días, creo yo que en el versículo 21 del capítulo 4, ese versículo es clave. Y esto es lo que dice: si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, si verdaderamente y genuinamente has tenido un encuentro con Jesús, si verdaderamente y genuinamente has nacido de nuevo, entonces estas cosas tienen que ser evidentes en tu vida y en mi vida. ¿Por qué lo digo? Porque en estos días estamos dándonos cuenta que hay confusión. Hay aquellos que creen que verdaderamente son cristianos, pero la verdad es que no son, porque no han nacido de nuevo, porque no han tenido una verdadera conversión y verdaderamente no se han arrepentido de su pecado. Pero ellos creen que ellos verdaderamente son cristianos porque tuvieron una experiencia, porque han orado o han hecho la oración del pecador, porque han llegado a una iglesia, porque la familia, los padres eran cristianos, qué sé yo, porque se asocian con cristianos, porque tuvieron una bonita emoción o una bonita experiencia. Pero nada de eso es válido. Y por eso es que Pablo recuerda a los Efesios: si en verdad habéis oído, hay aquellos que han oído la voz de Jesucristo, hay aquellos que han oído la voz del Espíritu Santo cuando los ha convencido del pecado y genuinamente oyen la voz y obedecen y se arrepientan de su pecado y confiesan a Jesús de corazón y verdaderamente, como el Señor le dijo a Nicodemo, verdaderamente tienes que nacer de nuevo. No hay sustitutos, no hay una tradición, no hay un rito. Tienes que nacer de nuevo. Es algo espiritual, algo hecho únicamente por Dios. A la mujer samaritana le dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y tiene que haber tiene que haber evidencia. Si no hay evidencia, no hay algo genuino. Estamos convencidos, la iglesia o la religión es buena, me dedico a lo que la iglesia o la religión me dicta, hago mis ritos, voy, rezo, oro, etc. Y a veces creemos que ya la tenemos hecha. Pero entre más nos dedicamos, más reconocemos que tiene que haber evidencia genuina, tiene que haber fruto. Y Pablo empieza diciendo, si esto ha acontecido, entonces esto es evidencia de lo que ha pasado en nuestras vidas. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado, ¿estás siendo enseñado? ¿Estás siguiendo como discípulo? ¿Eres discípulo? ¿Verdaderamente eres un seguidor de Jesucristo? ¿Verdaderamente Él es lo más importante? ¿Él es prioridad? ¿Le amas con todo el corazón, con toda la mente, con todas tus fuerzas? ¿Le amas? ¿Verdaderamente estás aquí porque le amas y le quieres servir de corazón? Esas son las implicaciones. Entonces Él nos sigue diciendo, si esto aconteció, entonces despojaos del viejo hombre. Es algo que tú haces, es una iniciativa, tú lo haces, despojarte del viejo hombre y su naturaleza. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, desechando la mentira. Mire qué práctico, desechando la mentira. Hablar verdad cada uno con los otros, con su prójimo. Airaos, pero no pequéis. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. No contristéis al Espíritu Santo. Cuidado, ten mucho cuidado para no contristar al Espíritu Santo. Tú tienes que estar consciente que el Espíritu Santo está allí. Ahí tienes tú la llenura, el control, la plenitud, la penetración del Espíritu Santo que quiere controlar toda tu vida, todas tus emociones, todas tus decisiones. No contristéis al Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldicencia y toda malicia. Y antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos. Y luego sigue diciendo, tiene mucho que decir. No hay que descuidar nada. Hay que tocar todos estos puntos, que nada se pase, que nada se esconda. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Ningún fornicario o inmundo tiene herencia en el reino de Cristo, de Dios y de Dios. Y habla de palabras vanas. Allí puede incluirse esos chistes que a veces los oyemos ahí en el trabajo. Usted sabe la implicación. Tú ni siquiera participes con eso. Y dice Pablo, no seas, participes con ellos. En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz del Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tiene mucho que decirnos. Venimos, nos gozamos, tenemos buen tiempo, vemos a los hermanos, hablamos con ellos, tenemos comunión. Pero asegúrate que has venido para escuchar la palabra del Señor, las instrucciones del Señor. El Señor corrige lo que está faltando en nuestras vidas. Y somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Llenos, creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta. Entre más le conocemos, mejor le vamos a servir. Genuinamente, como a Él le agrada. Y luego Él, como si no nos ha dicho suficiente, dice, aprovechando el tiempo. Qué rápido se va el tiempo. El tiempo lo podemos malgastar fácilmente, haciendo cosas que nomás son pérdida de tiempo. Y Él dice, aprovechando. Es como tener una sola oportunidad y no puedo dejarla ir. Y hay que aprovechar el tiempo. Yo tengo que hacer tiempo para las cosas de Dios, para las cosas del Señor. Aprovechando el tiempo, ¿qué es lo que el Espíritu Santo me quiere decir? Aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Sencillamente porque los días son malos. Hay muchas cosas allá que nos roban de nuestra comunión con el Señor. Hay que aprovechar el tiempo. Por eso es importante llegar a la iglesia. No una vez al año, hay que llegar a la iglesia. ¿Cuántas veces podemos llegar? Porque es importante la comunión con los santos. Ser instruidos por la palabra de Dios. Es importante ver cómo Dios está obrando entre el cuerpo de Jesucristo. Ver cómo el Señor se está glorificando. A Él sea la honra y la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Él merece que yo le dé mi tiempo. No seas insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Queremos conocer la voluntad del Señor. No estamos aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Y luego nos dice el gran texto, todos lo conocemos, pero como que a Pablo tiene la inspiración y no se le puede pasar nada. Y este es un problema que existía en esos entonces. Y Pablo se le viene la inspiración y dice, no seáis insensatos, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más antes sed llenos del Espíritu. Eso lo dice todo. ¿De qué se trata? Se trata de ser lleno. Ser lleno. En el griego tiene tres implicaciones. No hay tiempo para explicar cada una de esos. Pero básicamente es que el Espíritu Santo, tú seas tan saturado, que tú seas tan empapado. Bautismo habla de estar empapado. La plenitud, la llenura del Espíritu Santo de tal grado que el Espíritu Santo te controla a ti. Gloria a Dios. Sé lleno del Espíritu. Y luego nos dice los resultados. Estos son los resultados. Esta es la evidencia. Tiene que haber evidencia. Tiene que haber prueba de que somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y bajo la inspiración nos dice, esta es la evidencia. Tú no puedes fingirlo, tú no puedes imitarlo, sino que esto es lo que nace de adentro y se deja ver. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es evidencia, evidencia como lo que dice el Salmo, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Cuando tú estás saturado, Cuando tú has estado, entrado en la presencia del Señor, hay gozo. Y el gozo nace y el río fluye. De lo más interior fluye un río de agua viva. Algo tiene que salir porque tú sientes la presencia del Dios Todopoderoso. Tú eres conmovido, tú eres saturado. No se trata de ti, se trata del Señor. La gloria de Dios. Y tú entras en la presencia y comienzas a cantar salmos, himnos, cánticos espirituales. Algo nace, algo brota, algo se mueve, algo está alabando a Dios. No se puede fingir, no lo puedo copiar. Todos somos individuales, pero algo se está moviendo en nosotros y cantamos y alabamos al Señor en vuestros corazones. Y juntamente con eso, ahora estamos llegando al carácter, quiénes somos, la persona que somos, actitudes que debemos o no debemos de tener. Y ahora dice Pablo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué implicación tan más grande. Eso lo cubre todo, todas las actitudes, todos los temperamentos, todo lo que somos, todo se presenta a Dios dando gracias por todo, no solamente lo bueno, sino experiencias malas y tristes y amargas. No me fue bien el día, gloria a Dios, Señor, porque tú tenías algo que enseñarme. No me va bien, Señor, económicamente. Señor, gracias, porque tú eres mi proveedor. Gracias, una actitud de gracias. No nos vamos a esperar hasta noviembre, sino que esta es la actitud del corazón todos los días. Gracias. Cuando te levantas, gracias que dormiste la noche, que descansaste. Gracias, Señor, que me das la salud para salir nuevamente y confrontar las luchas y las pruebas. Gracias, Señor, por el trabajito que tú me has dado. Gracias, Señor. Y trabajar con agradecimiento al Señor. No como un mal gesto, una mala actitud. No, como hombres agradecidos que se mueven, que se mueven. No andan nomás ahí en el coffee break, andan trabajando y lo hacen con gozo. ¿Y qué importa qué sea el trabajo? Hacen con gozo, agradecido al Señor. Ese es el testimonio más grande que podemos dar a los no creyentes. Tenemos unas actitudes diferentes, tenemos una sonrisa con agradecimiento. Y pensando de agradecimiento, pensando en esa palabra, el Señor me enseñaba cosas. Si no hay agradecimiento, no hay gozo. Si no hay gozo, no hay agradecimiento. Como que trabajan en conjunto. El gozo trae agradecimiento. Agradecimiento trae gozo. Y comencé yo a pensar y comencé a estudiar. Y entre más oraba y más me enseñaba el Señor, llegué a la conclusión que hay cosas, hay una falta de cosas que nos roban el gozo y el agradecimiento. Cuando estas cosas no las hay en nosotros, perdemos gozo y perdemos agradecimiento. Yo creo que esas son las evidencias de que no estamos siendo llenos continuamente del Espíritu Santo. Ahí también se refleja. Pero hay cosas que nos olvidamos. Y nomás bien rápido les voy a dar tres de ellas. Me voy a enfocar en la tercera, pero les voy a dar tres. Cuando hay una falta de agradecimiento, vienen preocupaciones. Y cuando hay preocupaciones y vienen de una manera que parece que día y noche estamos en esas preocupaciones. A veces nos ponemos muy tensos y a eso es algo más. A veces nos deprimimos, eso es empeorar la cosa. Pero cuando hay una falta de entender adecuadamente la soberanía de Dios, allí es cuando vienen estos problemas. Nos ponemos preocupados. Nos llenamos de nervios. Gritamos. Ofendemos. No tenemos paz. Porque estamos muy, muy preocupados. Y nos hace falta la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es conocer y saber que Dios está en control. Pase lo que pase, Dios está en control. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe por qué lo ha permitido. Él está en control, no tú y no yo. Hay cosas que ni siquiera las podemos entender. Déjesela al Señor, porque Él es soberano. Y tenemos el caso clásico en el profeta Habacuc. Él se llenó de preocupaciones y todo lo que le decía a Dios es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mira lo que el enemigo está haciendo. ¿Hasta cuándo te vas a vengar? Y eso se repite y se repite y se repite. Hasta que finalmente, cuando se termina el capítulo 3, finalmente el profeta dice estas palabras y nos declara: me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo no lo entiendo, yo no sé por qué, yo no sé por qué es que tú no has tomado acción, pero me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré. Gloria a Dios, se lo voy a dejar a Dios, lo voy a poner en las manos del Señor, voy a descansar en las promesas del Señor y cuento acabado. Pero me gusta cómo termina y dice estas palabras: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Cambió toda su actitud. Cambió todo su enojo cuando descubrió la soberanía de Dios. Dios no se ha olvidado. Él sabe lo que está haciendo. Él no necesita tu consejo ni mi consejo. Y tenemos que regresar. Señor, no lo entiendo. Señor, no sé por qué, pero tú eres soberano. Tú sabes lo que estás haciendo. Lo primero es la soberanía de Dios. Lo segundo, la segunda cosa que hace falta, que causa que perdamos el gozo y acción de gracias, es la falta de oración. Falta de oración. Tenemos que entender que Dios escucha nuestras oraciones. Tenemos que entender que la oración es poderosa. Hay poder en la oración. La oración es el poder de Dios que nos ha dado a nosotros y que podamos usar su nombre. El Señor dijo, y lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré. Usa mi nombre. Usa mi nombre. El nombre de Jesús es poderoso. Y Dios quiere que perseveremos en la oración. Nunca nos demos por vencido. Pablo le aconseja a los Gálatas y les dice eso: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Alguien diría, pues ¿para qué voy a orar si Dios conoce todo? No, ese no es el caso. Dios quiere que tú te dediques a presentar tus peticiones ante Dios. Y en toda oración y ruego con acción de gracias, ponte a orar. Invita a los hermanos. Presenta tu petición. No te acobardes. No te dé vergüenza. Yo nunca creí, yo nunca lo creí. Para mí eso no era bíblico. Años atrás se levantaba un hermano o una hermana y decía: hermanos, oren por mí porque tengo una petición secreta. Y yo decía: ¿cómo que una petición secreta? Eso no es bíblico. La Biblia nos enseña que debemos de compartir nuestras necesidades los unos con los otros para orar, para enfocar nuestra oración. Pero hay que orar. Hay que creer en la oración. Hay que creer que la oración es poderosa. Hay que creer que Dios nos escucha. Y a veces son años que presentamos una petición, pero Dios todavía lo escucha. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nos enseña que las oraciones es como un olor fragante que está ante la presencia del Señor. Oraciones que yo hice hace 30 años están en la presencia del Señor. Y yo lo creo con todo mi corazón. Hay poder en la oración. Hay que dedicarnos a orar. Y el Señor nos dio ese instrumento. La tercera y la última, quiero enfocar mi atención en esta última. Hay pérdida de gozo y acción de gracias cuando nos olvidamos. Hay pérdida de gozo y de acción de gracias cuando nos olvidamos. Hay cosas tan importantes que Dios nunca quiere que nos olvidemos. A mí me gusta acordarme de mi pasado, porque mi pasado me enseña grandes lecciones, que cuando pasábamos por crisis, cuando pasábamos por dolor, allí estuvo el Señor. El Señor hizo lo que nadie más podría haber hecho. Y el Señor continuamente nos enseña en su palabra: no te olvides No te olvides, nunca te olvides al pueblo de Israel cuando los libró de la esclavitud. Él les dio ciertas fiestas y ceremonias para que nunca se olvidaran. Y recuerden, le dice el Señor, recuerden que yo soy el Dios que los sacó a ustedes de la esclavitud. Y no se les olvide. Nunca te olvides. Nunca te olvides. Ahí hay memorias, cosas que el Señor nos ha enseñado. El salmista sabía cuando él escribió: bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Nunca, no te olvides. No seas malagradecido, diríamos nosotros. No te olvides. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. No te olvides. Don't forget. Mi hijo, nunca te olvides. Every day, todos los días, acuérdate. Todos los días, acuérdate. Haz memoria de cómo el Señor ha obrado en tu vida por todos estos años. Ayer vino un joven, me dijo: pastor, ¿se acuerda? Y me dijo, y me dio su testimonio, y le pedí permiso: ¿puedo yo hacer memoria de eso? Dijo: sí, pastor. Hace muchos años, él era esclavo a un vicio. Él se dio al vicio y era esclavo. En ocasiones lo alcanzaron a ver tirado en la calle. Todo ebrio, todo ebrio. Y luego vino a mi memoria el padre y la madre. Vino a mi memoria las lágrimas. Cuando yo oía a su padre y a su madre clamando, llorando, agonizando, yo lo oí. Yo los oía con un corazón quebrantado por sus hijos y por ese hijo. Yo oí el clamor cuando ellos decían: Señor, ten misericordia. Señor, haz algo, Señor. Yo lo oí y oramos con ellos. Pocas veces yo he oído padres agonizando, pero ellos estaban agonizando. Y varios años pasaron. Y un día de repente alguien tocó la puerta de mi oficina y vi quién era. Era este joven. Pasó y me dijo estas palabras: pastor, yo he venido porque yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Yo dije: gloria a Dios, gloria a Dios. Ahorita, sí, ahorita, pero lo quiero hacer en presencia de mi papá y de mi mamá. Nos subimos y nos fuimos a la casa. Le llamé a la casa de los padres. Dije: hermana, ahorita vamos. Ahorita vamos. Su hijo quiere entregar su vida a Cristo y lo quiere hacer en presencia de ustedes. Ahí vamos. Y todos decíamos, yo decía: Señor, tú contestaste la oración este día. Señor, tú has contestado la oración. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Aleluya! Es poderosa la oración. Y cuando llegamos, sus padres lo abrazan y dijimos: vamos, let's do it. Nos arrodillamos, sus padres lo abrazaron y él entregó en esa mañana su vida a Cristo. En unos cuantos días, él tenía una orden de arresto y él tenía que ir a la corte. Porque él tenía orden de arresto. él había quebrado la ley y había firmado un contrato voluntariamente que si lo agarraban, él quebrando esa ley, él firmó el contrato de que lo iban a mandar y con el permiso de él a la penitenciaría. Y en unos cuantos días, ahí vamos todos a la corte, porque en ese día lo van a sentenciar a la penitenciaría. Y allí llegamos temprano, estábamos orando. El hijo acababa de entregar su vida y, Señor, necesitamos otro milagro. Queremos que hagas otro milagro, Señor. Yo no sé cómo. Abrieron las puertas de la corte, se presentó un caso, otro caso, otro caso. Y nosotros esperábamos. Y allí vemos a el joven, ahí lo vemos sentado. Él está esperando que le pongan las esposas y que se lo lleven. Y dentro de un corto tiempo viene la persona, yo creo que era el district attorney, viene y le dice algo y nosotros no sabemos qué le estará diciendo. Y allí tienen ellos una plática. Vemos que él está un poquito sorprendido y después de un rato viene donde estamos nosotros. Y nos dijo qué pasó. El district attorney le dice, el juez no quiere tratar tu caso. El juez dice que él no va a tratar tu caso. Y aquí está todos los cargos. Y todos estaban marcados. Dice, tu caso ha sido perdonado y tú te puedes ir para la casa. Tú eres libre. Vete para la casa. No te olvides. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde? ¿De qué te perdonó el Señor? No te olvides. Nunca. Tú le debes la vida al Señor. No te olvides. Y el Señor nos recuerda específicamente algo tan importante que no podemos olvidarnos. Pablo escribe a los Corintios y les dice estas palabras. La noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad. Comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el mandato es no te olvides. Y esto lo hizo la noche que fue entregado. Le faltaban unas horas para ir a la cruz. Y lo último que Él hace es instituir la Santa Cena para que no nos olvidemos. El pan y la copa. No te olvides. No te olvides el precio que se pagó por tu salvación. No te olvides. Never forget. No te olvides. Y lo último que el Señor dice en la cruz me ha impactado. Y en esta mañana yo le pido perdón al Señor por haber tardado tantos años en entender qué es lo que el Señor está diciéndonos. Cuando dijo, consumido es. En el griego no es tres palabras o dos palabras. En el griego es una palabra. La palabra en el griego se puede traducir terminado. Es todo lo que dijo. Tetelestai, terminado. Finished en inglés. Finished. Una palabra. terminado. Y yo siempre nomás, no sé, nunca había dado atención como en esta ocasión. Terminado, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir? Terminado, quiere decir todo está terminado. El sufrimiento, los insultos, los golpes, lo escupieron, se burlaron. El gobierno romano lo manda a crucificar. Todo el odio de toda esa gente. Lucas nos dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Eso tiene que, tenemos que tener ese cuadro en mente. El sufrimiento del Señor. Este pan es para que te acuerdes de mi cuerpo que fue quebrantado, que fue golpeado. Y el Señor dice, literalmente el Señor les dice a sus discípulos, nunca se olviden. A través de los años, a donde ustedes vayan, nunca se olviden el costo, el precio, la agonía. Nunca, pero nunca podemos estar en una reunión con esto nomás para tener un buen tiempo. It's not about having a good time. No es solamente para que tengas un bonito tiempo y un bonito calambre. No, Señor. Mi salvación y tu salvación le costó al Hijo. Hasta que en el final Él dijo, terminado. Yo di todo. 30 años antes de empezar su ministerio de 3 años. Y no tuvo una gran recepción, no tuvo un welcoming party, alguien que le diera un party por bienvenida, no. Lo rechazaron, fue afligido por nosotros. Marcos dice, después de haberle encarnecido, eso es interesante, le desnudaron la púrpura. Y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Imagínate tú, imagínate verlo en esa mañana. Verlo con la cruz caminando la vía dolorosa. Imagínate. Y toda la multitud burlándose de él. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, allí va con la cruz pesada y se va cayendo y va todo golpeado con una corona de espinas y su vestidura llena de sangre. Lo han bofeteado, lo han lastimado, lo han herido, lo han casi a punto de matarlo. De tan severa era el castigo que los romanos hacían contra el criminal. Y allí va Jesús. Nadie le va aplaudiendo, nadie está diciendo el Cordero de Dios, el Mesías, nadie, todos lo están maldiciendo. Y allí va con la cruz, una pesada cruz. Y llega al Calvario y lo ponen sobre la cruz. Y ahora otro castigo, enterrar los clavos y el dolor insoportable. Y lo oímos gritando, Elí, Elí, lama sabactani. Y la palabra traducida es, todos me han abandonado. Padre, todos me han abandonado. Y el Padre cierra la cortina. Porque el Padre no quiere que nadie vea a su Hijo ahí. Y por 3 horas, una oscuridad tan densa que no se veía nada. Y ahí está, Ahí está. El Hijo de Dios, nuestro gran sumo sacerdote, aquel que iba a abogar por nosotros. Cada año en la religión judía, el sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo y se presentaba él con un bolecito de sangre de un corderito, y él entraba y le amarraban una soga, porque si Dios no aceptaba la ofrenda, ese sumo sacerdote moría instantáneamente y no podían entrar a rescatarlo. Por eso traía campanas acá abajo de su vestidura, porque mientras oían el sonido de las campanas, ellos sabían que el sumo no había muerto. Y él entraba porque literalmente está peligrando su vida. Y allí va el sumo sacerdote. El sumo sacerdote se vestía de la mejor vestidura, una belleza, una gloria. Todo era tejido a mano. La corona que él se ponía era una corona de oro puro. Y las letras en el hebreo en la corona decían: santidad ante Jehová, holiness unto Yahweh. Ese era lo que él presentaba. Pero iba con la sangre de animal. A él no le costaba nada. Él iba con todo su esplendor y toda su gloria a entrar en el lugar más sagrado. Pero ahora vemos al Hijo. Es un cuadro diferente. Es algo totalmente distinto. Lo vemos todo sangriado, bofeteado, golpeado, herido. Lo vemos con una corona de espinas y una pesada, pesada cruz. De tal manera que ahí va Él a presentarse en el lugar santísimo celestial. Él tiene que abrir los cielos, porque Él va a entrar al lugar más santo en toda la creación. Y va todo sangriento. La cara la trae escupida. Todos lo están maldiciendo. Todos lo están burlándose. Todos dicen: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y todos los religiosos, aún estos sinvergüenzas, ellos también quieren verlo crucificar. Herodes lo quería ver muerto desde antes de que tuviera 2 años. Era un hombre tan celoso que él mandó matar todos los niños menores de 2 años de edad en Belén. Y si oye el clamor y el llorido, porque el Hijo de Dios, Satanás, lo quiere destruir. Y Satanás no quiere que él vaya a la cruz. Satanás sabe, y todos los demonios saben, que el día que él vaya a la cruz, se acabó de nuestro poder y nuestra autoridad. Y los demonios temblando, y Satanás haciéndole ofertas para que no vaya a la cruz. Y allí va el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, no presentando la sangre de animales, Él va a presentar su propia sangre. Él va ante Dios el Padre con su propia sangre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la última palabra que dice el Señor es: consumido es. Terminado. Terminado. Padre, ya terminé todo mi trabajo, todos los insultos, todo el odio, todo el desprecio, todo el sacrificio, todo la agonizar, todo he terminado. He pagado el precio, Padre, he pagado el precio. Y en el cielo, cuando al tercer día hay una resucitación, resurrección, en el cielo hay alabanza y gloria. Todos alabando a Dios porque el Hijo resucitó. En el cielo nunca, pero nunca esa palabra existe. Nunca. No va a llegar el día cuando Dios dice terminado. Mis hijos han vivido aquí, han estado conmigo por miles y miles. Ya, pero ya se terminó. En el cielo no se va a usar esa palabra. Porque vamos a estar con Él por toda la eternidad. Pero en el infierno, también nunca se va a decir esa palabra. Porque los que van al infierno van allí por toda la eternidad y nunca, nunca llegará el día cuando se dice terminado. No, ahí vas a estar para siempre. Jesús, acuérdate. Y todas las veces que hicieres esto, este pan representa mi cuerpo, esta copa representa mi sangre. No te olvides agradecerle al Señor por toda la eternidad. Tú eres un hijo de Dios, revestido con poder de lo alto. Acuérdate lo que Dios y el Señor ha hecho por ti.